del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, hoy no hay ninguna fecha cívica importante, hay algo, el día contra la desertificación, no sé dónde, no nos interesa. La muerte de Güemes, que al respecto es el día de qué, algo es.
Algo de Güemes.
Sí, por la muerte de Güemes es el día de algo. Pero no me acuerdo. Bueno, la muerte de Güemes. Y bien, hoy es ayer fue el 16 de junio, conmemoración, aniversario del 16 de junio de 1955, ¿no? Ese golpe fallido, pero que fue el prolegómeno del golpe del 16 de septiembre. Los que éramos, ustedes no se acuerdan, pero yo me acuerdo cómo esperábamos esos golpes militares. Al final, en realidad, mucho no mejoró nada, pero. Y la mentalidad populista y peronista sigue adelante y hasta ha llegado muy arriba, ¿no?
Demasiado.
Bien, hoy de todos modos entonces nos ocupamos de lo nuestro, que es conmemorar a los santos del día, siempre bajo la advocación de nuestro gran santo preferido, que es el Padre Pío. Pero en realidad cada vez que uno conmemora o recuerda a un santo está recordando un poco a todos, porque en el fondo los santos no hacen sino imitar en sus circunstancias particulares y cada cual con su personalidad a el ejemplar de toda santidad que es nuestro Señor Jesucristo. De tal modo que cuando uno oye hablar, no, pero que el futuro de la humanidad, en el futuro, amén de que el verdadero futuro, como hemos repetido ya varias veces, es el futuro de la Iglesia triunfante, que se va elaborando cada vez que muere alguien que llega al cielo, los grandes hombres, puede ser que haya en el futuro. Pero hasta ahora están en el pasado, y el hombre por excelencia está en el pasado de hace 2000 años, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tanto para adelante no tenemos que mirar. Sí, habrá mejores computadores, llegará algún exoplaneta, como se están descubriendo. Hoy en día habrá computadoras y enormes posibilidades de conectar los cerebros los unos con los otros, pero el hombre por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Y hombres y mujeres por excelencia son los santos y santas que han perlado y engalanado la verdadera historia de la Iglesia, que no es la historia de los clérigos, ni de los obispos, ni de los papas, sino la historia de los elegidos, que no sabemos quiénes son. Salvo los canonizados, y los canonizados antes, cuando se respetaban, como Dios manda, los procesos de canonización. Bien, por eso recordar a santos aún de los primeros siglos no nos pone en el pasado, sino nos pone en nuestro futuro, por lo menos lo que tendría que ser nuestro futuro y nuestra imitación. Bien, hay muchísimos mártires de los primeros siglos, no se hable de los mártires actuales, que en realidad cuantitativamente son más, aunque no estén canonizados, que los de las famosas persecuciones de la época de los romanos. Y entre ellos Blasto, Diógenes, cuya memoria, su tumba, hay una iglesita, está en la vía Salaria en Roma, Blasto y Diógenes. Otros de dell'antica Macedonia, Isauro, Innocente, Félix, Hermio, Peregrino, Basilio. Y hay dos en los cuales me detengo brevemente, que son Nicandro y Marciano, en Asia Menor, bajo la persecución de Diocleciano. Este martirio me interesa porque se conservan las actas originales. Uno piensa 2000 años atrás y dice, bueno, todo qué primitivo sería, ¿no? Que las cosas se hablarían, entonces se transmitirían solamente de voz, no había libros, no se escribía. Se escribía muchísimo, muchísimo. En los siglos primero, segundo y tercero, sobre todo cuando Roma, a través del imperio, no en la república, también en la república, el imperio, se hace una enorme organización enlazada por rutas magníficas, por puentes, por flotas de barcos de hasta 200 metros de eslora, dos cuadras de largo, para llevar trigo, por ejemplo, desde Alejandría al puerto de Ostia, en Roma, carros, vehículos, posadas, hoteles, de todo había, había. Y había sobre todo la peste de todas las civilizaciones, que son los abogados. Había abogados a mansalva, escribiendo papeles, llenando de papiros y de qué cosa, los anaqueles de el Campidoglio, donde se conservaban las actas principales, en las basílicas, acá papeles por todos lados. Y la justicia, con papelitos, trabajaba respetando los procedimientos judiciales de la época, de tal modo que muchísimas de estas penas de muerte, sobre todo cuando se trataban de ciudadanos romanos o milicos, soldados, se hacían constar por actas. Muchas de ellas, por supuesto, se perdieron con el tiempo: incendios, invasión de vándalos, de érulos, de godos, de alanos, después también de uno, después las dos guerras mundiales, que han sido terribles, tanto la primera como la segunda, bombardeando a tapeto, ¿no?, a alfombra toda Europa, y destrozando todo y quemando archivos y obras de arte. Bien. Pero en esa época se escribía, y estas actas de los mártires no son legendarias. Hay muchas que son legendarias, pero hay otras que no son legendarias, son escritas por escribanos que escuchaban atentamente y escribían en papeles. De eso nosotros tenemos muchos testimonios, no tanto, pero los tenemos de la iglesia antigua, y están muchos de ellos publicados. Ustedes buscan, por ejemplo, en la colección de la BAC, Biblioteca Autores Cristianos, pueden conseguir un tomo que se llama Actas de los mártires. Son las actas judiciales de la época, O por ejemplo, el tomo de los apologistas griegos, apología es la defensa, una defensa judicial, se decía una apología en aquella época. Apologistas griegos, escritos dirigidos al emperador en primera instancia, aunque el emperador no los leyera, pero se dirigían siempre al emperador, que era el juez supremo en Roma, ¿no?, diciendo las razones por las cuales no había que perseguir el cristianismo. Es lindísimo leer esas actas, porque son hombres de leyes y filósofos que escriben tratando de mostrar la verdad de la religión católica, y para eso empiezan ellos a especular. Es la primera teología que hay, lamentablemente hay que decirlo, es de los abogados, ¿sí? Fueron los primeros teólogos. Lo que pasa es que los abogados de esa época eran la abogacía no era solamente un tirocinio de aprender leyes y leyes, sino que estaba todo eso como en otra época acá, fundado sobre la filosofía, sobre la ciencia, sobre la teoría, la teoría del derecho, y no un simple aprendizaje de códigos para moverse más o menos en los ámbitos judiciales, respetando los tiempos y las entregas y lo que fuere, y copiándose casi todas las cosas de internet, ¿no? Entonces, no, había un sentido en el cual finalmente, además, las sentencias se dictaban guiados no por un artículo puramente positivo de la ley, sino por la prudencia iuris, la adaptación de la ley a la realidad del reo, esas cosas que lamentablemente hoy se han perdido. Bien, a lo que voy es que algunas de estas cosas que voy a leer son no legendarias, escritas. Entonces, estos Nicándor y Marciano eran soldados del ejército romano, y probablemente, aunque estrictamente no lo dice, pero como son ciudadanos romanos, y al final los matan no crucificándolos, sino cortándoles la cabeza, ¿no? Se supone que hay gente importante, probablemente, ¿no?, ya en el grado de caballero, y en el ejército por lo menos centuriones. Problema era para el cristiano militar que tenía que hacer lo que se llamaba una promesa solemne de obediencia total al general máximo, al imperator. La palabra imperator no quiere decir emperador como hoy el emperador Napoleón, sino el jefe máximo de las fuerzas armadas, digamos. Era el imperator, comandante. Entonces, le tenían que hacer un juramento, que era un juramento que se debía realizar frente a los dioses, ¿no?, y divinidades, la divinidad imperial ya en la época de Augusto, ¿no?, pero la de Roma, diversas divinidades. Y ese juramento, ¿saben cómo se llamaba en latín? Sacramentum. Sacramentum. Ahí viene nuestra palabra sacramentum, que es una especie de pacto, de juramento que hace Dios a través de estos sacramentos, de estos gestos y de estas palabras, transmitir la gracia, ¿no? Y al mismo tiempo uno se juramenta con Dios en una actitud de aceptación total de su mandato. Eso viene justamente del sacramentum que tenían que realizar los soldados para adherirse y ofrecer la vida a su jefe, a su imperator, a su general, a su estratega. De tal modo que los cristianos se veían con problemas de conciencia, porque el imperator, frente al cual había que prestar sacramentum, el único sacramentum válido, era el que se realizaba o se recibía de parte de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el lindísimo mosaico, eso lo buscan en internet, pero lo deben conocer, lo que está en el Palacio Arzobispal de Ravenna, sobre una puerta, que está Jesucristo vestido de general romano, lindísimo con su espada, ¿no? una figura majestuosa. Bueno, eso era la proyección humana de lo que era la autoridad del Señor a el arte, al arte musivo del mosaico. Cristo, los soldados lo tenían, no como el Sagrado Corazón que se fue, sino como un general, como el general que los llevaba, al combate. En realidad, estas imágenes marciales las tiene constantemente San Pablo en sus epístolas. Llevaba el casco de la fe, las corazas, ¿no?, las lorigas. Y la vida es una milicia, hasta hace poco. Ahora queda mal decirlo y no lo dice más. Es la iglesia militante, es esta, ¿no? Que de militante que no tiene un pito. Bueno, la cuestión es que estos militares se niegan a hacer el juramento frente a los dioses y sacrificar a los dioses para seguir en el ejército, ¿no? Entonces tienen que dejar con gran dolor el ejército. Pero en ese momento llega Diocleciano, por persecución sí al cristianismo, asusado por los judíos, pero también porque eso le quitaba tropas, ¿no?, en determinado momento en que estaban amenazadas sus fronteras por los persas, ¿no? Pide que a los soldados se les exija el juramento y al que no se lo castigue con la pena de muerte, ¿no? Que era una cosa relativamente dura, tanto es así que los prefectos, ¿no?, de provincia y las autoridades a las cuales llegaba la orden de Diocleciano, trataban de no ponerla en práctica, ¿eh? Porque además la ponían con sus propios, tenían que ejercer con sus propios subordinados, con hombres valiosos. Bien, entonces ahí en la provincia de Galacia está el gobernador, un tal Máximo, un caballero, no era de categoría senatorial, sino de la categoría de los caballeros, informa que existe la orden, que ha llegado la orden imperial para que todos los ciudadanos ofrecieran sacrificios a los dioses, entre ellos a los soldados. Y por supuesto lo pidió a uno, para unos pocos importantes, a los que fueron señalados por el dedo. Entonces estos Nicándoro y Máximo le era realmente eran notorios porque era gente importante. Entonces, bueno, lo llaman, ¿no?, para que hagan su juramento. Y los dos más o menos se niegan, ¿no? Y pone, ¿no?, el que está redactando el acta, que el Nicandro, no Marciano, Nicandro el primero, responde que semejante mandato no obliga a los cristianos, quienes consideran contrario a su ley, renegar de su Dios inmortal para adorar figuras de piedra y de madera. Eso consta en actas. Y entonces allí, interrupción, pone el escribano. Interviene la mujer de Nicandro, del centurión, lo que sea Nicandro. Y la mujer se dirige a su esposo para alentarlo, a que sea fiel a su fe en Cristo. Entonces el juez, que es el prefecto que está haciendo los jueces, la interrumpe y le dice: calla, mujer malvada, le digo, ¿por qué te empeñas en que muera tu marido? Entonces ella contesta: yo no deseo su muerte, ¿no?, la tiene clara, sino que viva en Dios, para que nunca muera. No es una opción de muerte, sino de vida. El magistrado, entonces, hábil, se ve que era medio abogado también, desvirtuó el sentido de las palabras de la mujer e insinuó que en realidad daría lo que buscaba, era la manera de deshacerse de su marido. para tomar otro marido. Si eso es lo que sospecha, dijo, indignada, manda que me maten a mí primero, contesta ella. Bien, el asunto es que cuando la mujer empezó a los gritos de discutir, Máximo pone bien clarito acá también, el escribano, el escriba, el notario, le pareció inútil prolongar la discusión, la otra estaba desatada, ¿no? Entonces le ordenó que se callara y se dirigió a Nicandro. Tómate el tiempo necesario para deliberar contigo mismo, le dijo, si prefieres vivir o morir. Ya tengo tomada mi decisión, respondió Nicandro, estoy cierto de que mi salvación es lo primero. Y el juez entendió mal. Ah, bueno, va a sacrificar, ¿no? El juez comprendió que había decidido salvar la vida y estaba dispuesto a ofrecer sacrificios a los dioses. Pero no tardó en desengañarlo, el reo, quien comenzó a orar en voz alta y expresó su alegría ante la perspectiva de morir y librarse para siempre de los peligros y tentaciones de este mundo. ¿Qué estás diciendo?, inquirió el gobernador. Hace apenas unos instantes querías vivir y ahora pides la muerte. Nicandro replicó inmediatamente, deseo sí la vida, pero la vida inmortal, no la pasajera existencia en este mundo. A ti te entrego voluntariamente mi cuerpo, haz con él lo que te plazca, soy cristiano. Bueno, después le preguntan al otro, ¿y qué dices tú a todo esto, Marciano?, inquirió el juez. Marciano no es por su marciano, sino es porque es dedicado al dios Marte, ¿no? Era un nombre bien militar, Marciano, inquirió el juez dirigiéndose al otro. Marciano declaró que su opinión era enteramente igual a la de su compañero. Entonces Máximo, exasperado, mandó que los dos reos fueran arrojados a un calabozo y suspende la sesión, ¿no? Pasa otro acta, 20 días después. Los dos soldados tuvieron un calabozo, eran agujeros. Ustedes conocen el agujero donde estuvo San Pedro, ahí en el Foro Romano. Sin aire ni luz, salen y los hacen comparecer ante el gobernador, que les preguntó si estaban dispuestos a obedecer el edicto del emperador. Y Marciano responde, nada de lo que puedas decir hará que abandonemos o neguemos a Dios. Por la fe le tenemos presente ante nosotros y sabemos que nos llama así. Te suplicamos que no nos detengas por más tiempo y que nos mandes rápidamente a aquel que fue crucificado, al que tú no conoces, pero al que nosotros honramos y adoramos. El gobernador declaró entonces que estaba obligado, bien, yo lo lamento mucho, pero estoy obligado a obedecer las órdenes del emperador, y le pidió disculpas a los reos, y les pido perdón a ustedes por tener que condenarlos a morir decapitados. Y los dos le agradecen y le dicen, la paz sea contigo, juez clemente, le dicen, porque no sigue adelante, no están ahí como los pobres 2000 militares pudriéndose en la cárcel, juez clemente, mándale. Y entonces marcharon al lugar de la ejecución, entonando alabanzas al Señor. Detrás del cortejo iba Daría, esposa de Nicandro, la que lo apoyaba y lo ayudaba, y el hijo pequeño de este, en los brazos, bueno, hay más detalles. También la esposa de Marciano seguía el cortejo. Pero, dice el relator acá, el escriba, pero ella no mantenía la misma serenidad de los demás. No era como Daría, que instaba a su mujer, al contrario, estaba desesperada, gritando como loco, arrancándose los pelos, se mechaba los cabellos con desesperación, gimiendo. Ya entonces había hecho todo lo posible para apartar a Marciano de su resolución. ¿Qué te cuesta una firmita? ¿Qué te cuesta tirar una libación? Lo decís, te callás la boca, escondés el crucifijo, no importa. Sobre todo había tratado de conmoverle por medio del cariño al hijo pequeño que iba a dejar desamparado. En el lugar de la ejecución, Marciano tomó en brazos a su hijo, lo besó con ternura y clamó: Señor mío todopoderoso, toma tú a este niño bajo tu protección. Después le entregó a su esposa y le pidió que lo dejara tranquilo y que lo rajara, porque lo volvía loco con los gritos y le hacía peor la situación. Como un reproche, le pidió que se alejara de ahí porque seguramente no podría soportar verlo morir. Andate. No. La esposa de Nicandro, en cambio, bueno, sigue. No, pero es notable porque son cosas literales, ¿no? Es un relato casi en vivo y en directo, con otro tono, con otro estilo de un notario actual, que ni siquiera saben redactar hoy los notarios, y con otro estilo que un relato periodístico, pero es bien, bien vivaz, ¿no? ¿No? Esa conciencia, ¿no?, de que la vida esta no es la verdadera vida, ¿no?, y que es la vida con mayúsculas a la cual nos llama el Señor y por la cual hemos sido criados en este mundo destinado a su desaparición. Es entregar a Dios la vida, es entregarla al viviente por excelencia, que es capaz de transmitirnos su propia vida y librarnos entonces de la muerte definitiva. De estas situaciones hay decenas, que constan por actas auténticas y que vale la pena leer, porque siempre son una ayuda para nuestra propio abroquelarnos frente a las tentaciones de este mundo, que nos ofrecen, si no vida, formas de vida que son en realidad semillas de muerte, ¿no?, placeres que en el fondo nos van apartando poco a poco de la felicidad auténtica, definitiva y verdadera a la cual nos llama el Señor, ¿no? Mártires como esto hay hoy en día, siempre, siempre los hubo. San Antidio de Sansón, San Hipacio Abad, cada uno de estos tiene cuentos divertidos, divertidos y realmente edificantes. Este es San Hipacio, en realidad es interesante porque también termina siendo ajusticiado y muerto, e incluso tiene pocas poco éxito, digamos, humano, porque él en Grecia, donde estaba, se opone a los Juegos Olímpicos, que estaban siempre rodeados no solamente de manifestaciones paganas, sino de tropelías sin fin, cosas carnavalescas, pero ya realmente superando toda capacidad de erotismo y de falta de moral. Pero en vez de adaptarse a eso, ¿no?, como el año pasado, que el obispo, no sé qué obispo de Brasil, encabezó la apertura de las, ¿cómo se llaman?, los carnavales. Una escuela de samba. En vez de adaptarse a eso, se puso en contra. Claro, este obispo de la escuela de samba ganó un cierto prestigio, ¿no?, media producción de diario, pero no sé, debe haber perdido muchas más cosas, ¿no? Ya lo veremos. Bueno, él estaba estaba en contra. Los problemas siempre se repiten, ¿eh? Y se suceden las falsas soluciones o las actitudes verdaderamente viriles y cristianas. Otro, es interesante porque uno de los nombres más conocidos en Francia, no me acuerdo cuál es el primero, pero este es uno, en el norte de Francia, es Hervé, hay muchos Hervé, y este, por este santo Hervé, que ha sido un personaje de una actividad desbordante, fundador de monasterios, conversor de ciudades, predicador extraordinario, finalmente ordenado obispo y siendo un gran obispo, y con la característica de que era ciego de nacimiento, ¿sí? A pesar de eso, ¿ven? La gracia, ¿no?, le hace superar su deficiencia humana y lo transforma en este personaje extraordinario, que es un hito, por lo menos en la historia de la iglesia de Francia. Esto vale la pena saberlo, ¿no? Siempre se lo, bueno, como tiene una anécdota con un lobo y un buey, se lo representa con un lobo. Yo he estado en el santuario de San Albén, pero ahora no recuerdo. Y es un lobo y un muchacho que lo acompaña, ¿eh? Por supuesto, tenía un lazarillo, ¿eh? Para hacer sus caminatas. Pero miren qué lindo, que dejó escritas cosas. Entonces, una poesía que se pone siempre en los lugares de culto San Hervé, más siempre. Tres o cuatro lugares hay. Dice: Jésus qui vit aux cieux et règne près de Dieu, j'attends ton paradis car tu me l'as promis. Bueno, la cosa dice así: Jesús que vives en el cielo y reina junto a Dios, espero tu paraíso porque tú me lo has prometido. Iré, él es ciego, iré hacia tu claridad, oh Cristo resucitado. Creo que tu mirada no me puede decepcionar. No más sombras, no más llanto, ni lágrimas, ni dolor, Jesús, porque cerca de ti no hay más que paz, luz y alegría. A la hora de mi muerte, tu voz me dirá: amigo, hoy, ven a mi paraíso. Esto es en el año mil y pico, ¿eh? Una monada del franchute. Bien, San Habito de Rouen, San Rainerio, peregrino. Este es interesante porque crea una. Era un juerguista apasionado, que hasta los 24 años llevó una vida rumbosa y ciertamente no según los planes de Dios, y en determinado tiempo se convierte. Sus amigos de juerga no pueden creer que este tipo, pero dejate de jorobar, que vas a hacerte ahora cristiano y dejar todas estas cosas. Bueno, al final resulta que los amigos de juerga también se convierten, ¿no?, y crea una congregación religiosa, ¿no?, en la cual justamente se admitía sobre todo a gente más o menos mayor que se arrepentía de su vida, ¿no? Esta era gente que se daba cuenta de que había pecado y que había que convertirse, y recién ahí acercarse a Jesús, o acercándose a Jesús, convirtiéndose, ¿eh? no encontraban en ningún predicador nadie que le diga, no, Dios es bueno, Dios perdona a todos, hagan lo que quieran. Eso no es cristiano. En cambio, esta misericordia desbordante de estos tipos, traducida además en penitencia, en oración, en estar desesperados, ¿no?, por la salvación de los demás. Eso que uno encuentra leyendo los escritos del Padre Pío, Padre Pío, por supuesto, por cierto que tiene sus preocupaciones porque no llegan a determinado momento los fondos para hacer ese hospital maravilloso que construyó, ¿no?, en un lugar desolado y sin medios económicos. Él personalmente eso lo preocupaba, pero relativamente, porque su confianza en la providencia era enorme. En cambio, lo que lo tenía horripilado siempre, ¿no?, era el sufrir de los demás y sobre todo el pecado, ¿no?, el pecado, ver la gente lejos de Dios, eso lo desesperaba. Eso se trasunta en sus cartas, ¿no? Su problema no era, ¿no?, que los bosques amazónicos fueran reduciéndose en kilómetros cuadrados, o el calentamiento global, o que la falta de justicia social, pues, era el pecado, la gente lejos de Dios, la gente que no se acerca a los sacramentos, que no pide perdón, que no se convierte, ¿no?, que corre el riesgo terrible de alcanzar la condenación. Ese era el gran problema del Padre Pío y de todos estos santos, ¿no? Sin eso, sin la proyección de vida eterna, o sin el miedo que no siempre es malo, como no es malo tener miedo cuando uno cruza la avenida 9 de Julio para tomar las providencias necesarias para hacerlo bien y que ningún loco nos mate y nos atropelle en la esquina. También hay que tener miedo de la condenación, la nuestra y la de aquellos a quienes amamos. Buscad la salvación con temor y temblor, dice San Pablo. Por supuesto, este San Avito de Orleans, San Raniero, más o menos llevan una vida semejante, porque San Avito de Orleans, él es un personaje que peregrina y en determinado momento lo asaltan un grupo de ladrones que lo golpean, no le sacan nada porque no tiene nada, pero él los convierte y con ellos también hace un convento. Por supuesto que hay que decir siempre que el pecador tiene posibilidad de remisión, y acercarse al pecador, por supuesto que hay que comer con los publicanos, y hay que ayudar a las prostitutas, como dicen algunos repitiendo palabras del Evangelio y del Señor, pero para convertirlas, para sacarlas de sus pecados, no para decirles todo está bien. Mario, ¿querés casarte con Juancito? Está bien, casate. ¿Qué? ¿Y otro más ahora? Porque parece que ahora en Colombia va de a tres la cosa. Está bien, ¿se quieren? Perfecto, buenísimo. ¿Quieren adoptar chicos? ¡Ay, qué buenos que son! Eso son cosas, eso es maldad pura, que de ninguna manera se puede predicar en nombre de Cristo nuestro Señor. Bien, ahí San Raniero está enterrado en Pisa y es el patrono de Pisa, el día de hoy, ¿no? Ayer en Pisa fue la noche justamente de las luminarias, se llama, porque en todas las casas de Pisa se enmarcan las ventanas con cortinas blancas, y cuando cae, cuando va cayendo la noche, se van prendiendo cirios en los marcos de las ventanas, ¿no? Tal modo, ¿no?, que hacia eso, las 11, 12 de la noche, todo Pisa, la parte central, la parte más o menos creyente y tradicional, un poco turística hoy en día, digamos la verdad, ¿no?, está iluminada con velas. Eso fue anoche, la noche de la iluminación, en favor de San Raniero, patrono de Pisa, con su torre inclinada. La vida de Raniero de Pisa, algunas cosas ustedes las pueden encontrar en el, ¿cómo se llama?, el gran o el vecchio camposanto de Pisa, que es un lugar que hay que conocer, que es la Cuarta Cruzada, donde intervinieron los pisanos, se trajeron 4 galeras llenas de tierra, de tierra santa, ¿no? Entonces allí hicieron un agujero, metieron esa tierra y enterraban a los caballeros, miembros de la orden de los caballeros de Pisa, que era una orden que existía en Pisa para combatir a los sarracenos, y a los musulmanes, los cuales hoy tanto nos abrazamos y así nos degüellan, o degüellan a pobre gente, ya llegarán acá. Lo cierto es que Raniero fue enterrado ahí, y en este camposanto, que es un gran patio rodeado por pórticos, uno puede dar la vuelta, eso está muy cerca de la torre inclinada de Pisa, de la catedral de Pisa, toda esa, la piazza de Miracoli, sí. Hay un montón de frescos, entre los cuales algunos que representan la vida de San Raniero. Ahí está, a mí ese camposanto me interesaba porque había una enorme pintura, un fresco en realidad, no pintura, los frescos son hechos, ya saben ustedes, son hechos con cemento, que hay que poner cuanto antes para que se seque, no se puede pintar. Arriba se pinta, se retoca, ¿no?, siempre, pero hay uno que representa el universo, tal cual en aquella época se imaginaban teológicamente, más que geográficamente, los medievales, en las cuales el universo representa algo así como una especie de cuerpo, abajo del cual asoman 2 pies y arriba del cual aparece la cabeza coronada de Cristo, ¿no?, como Cristo, Señor del Universo, ¿no?, y recogiendo todo y asimilándolo y llevándolo a su plenitud en su persona. Por eso, ¿no?, la resurrección de Cristo no es un hecho personal de la persona de Cristo, es un hecho cósmico. Ya les he dicho que es terrible esa modificación del prefacio de Pascua, cual se dice, y entonces, y todo el universo está llamado a la alegría, hoy dice la traducción burra argentina, no es eso, todo el mundo exulta de alegría, dice el texto original latino, y en nuestra traducción antigua se decía desborda de alegría, es el universo como tal. Esto, entonces, respecto a San Raniero, y ya nos estamos yendo, ya estamos fuera de tiempo, es importante. Santa Teresa de Portugal, vean qué vida notable. Esta se casa con el rey de León y se hacen, estamos en el siglo XIII, 1200 y pico, y se hace Reina de León, es portuguesa. Se hace Reina de León, tienen unos cuantos hijos con el rey, por lo menos 3 varones. Pero finalmente el rey consigue la nulidad del matrimonio, porque se enamora de otra y resulta que era, tenían el vicio de la, el vicio jurídico, ¿no?, de la consanguineidad, una consanguineidad que invalidaba el matrimonio, salvo se diera una dispensa que nunca había sido pedida. Entonces se vuelve ella a Portugal, ¿no?, y allí ella cría a sus hijas, más hijos, es una mujer de un catolicismo ejemplar, entrega todos sus bienes, se encuentra de pronto con un monasterio cistercense, que ahora no me acuerdo muy bien en qué lugar está, pero que aún existe, ¿no?, en donde viven 10 monjes, pero que viven medio relajado, ¿no? Monje relajado siempre ha habido. Entonces los raja, ¿no?, de ahí, y lleva 300 mujeres monjas, ¿no?, que también siguen la reina, la regla cisterciense, y ella las ayuda, ¿no?, y finalmente se hace ella, una vez que crió a todos sus hijos, ella se mete allí de monja y vive santamente, ¿no? Pero a lo que voy, ¿no?, son vidas que podrían ser hoy, ¿no?, una mujer, porque ella estaba enamorada del rey de León, no quería dejarlo, ¿eh? Y sin embargo tiene que dejarlo y la iglesia además le anula el matrimonio, así que se tiene que ir, ¿no? Uno comprende sus sufrimientos porque los ha visto, ¿eh?, a su alrededor, son de todas las épocas, de todos los tiempos. Sin embargo, bueno, eso se ayudó o fue el camino de Dios para que esta mujer se hiciera finalmente santa. En 1705 es beatificada, pero es una mujer realmente de una vida ejemplar. Tenemos acá otro que podría, es para una charla entera, pero podemos hablar de un cura francés, Papon, Philippe Papon, de la época de la Revolución Francesa, cuando la Asamblea Constituyente hace y decreta la Constitución Civil del Clero, ¿eh? Esto es poco antes de que todavía está Luis XVI reinando, pero ya dominado totalmente por la Asamblea, ¿no? Entonces Luis XVI tiene que firmar la Constitución Civil del Clero, no tiene las agallas para no firmar, de todas maneras la cosa no era tan clara. Entonces están los que firman, los que aceptan la Constitución Civil del Clero y los que no, ¿eh? Los constitucionales y los refractarios se llamaban, ¿no? Y los constitucionales firman, entre otras cosas, ¿por qué? Porque uno de los primeros decretos de la Asamblea Constituyente es abolir el diezmo, es decir, la ayuda a la iglesia, abolir todas las órdenes religiosas y confiscar los conventos y echar todos los monjes y monjas a la calle. Todavía no hay una persecución, es sangrienta, todavía, pero se confiscan todas las propiedades de la iglesia. En cambio, los que firman la constitución reciben un sueldo del Estado, como aquí los obispos argentinos, que son los únicos. Los curas no recibimos ningún sueldo del Estado, ojo, que nos tienen que mantener ustedes. En cambio, los obispos no les dan nunca un peso porque ellos reciben muchísimo del Estado. Reciben el sueldo de un juez, el sueldo mínimo de un juez. Sueldo mínimo de un juez, sin añadidos por antigüedad ni nada. Eso es lo que a hay que decir que esos son compensaciones por otras cosas que desde la época de Rivadavia y Sarmiento se confiscaron a la iglesia. Sea lo que fuere, hoy en día el Estado mantiene a los obispos. Y claro, el que no firma es como estos pobres anglicanos que se, en la época de Benedicto se hicieron católicos, y Benedicto les escribió una ¿cómo se llama? Un obispo propio, así como los del Opus. ¿Cómo se llama?
Una prelatura
para los ex-anglicanos. Todos esos anglicanos que se hicieron católicos lo hicieron martirialmente, porque ellos sí que recibían de la reina unas buenas libras esterlinas por mes, y tuvieron que renunciar a eso. Tanto es así que para muchos progresistas eso fue un problema, porque ahora ¿cómo mantenemos a todos estos pobres anglicanos que ya no tienen más sueldo? ¿No? Hay que conseguirles algún medio de subsistencia. Y les permitieron, sí, por eso ya uno puede decir que aún en el rito occidental hay curas casados, les permitieron entrar con sus mujeres y seguir siendo sacerdotes. A los obispos en cambio no, sí, las mujeres se las dejaron, pero no los reconocieron obispos, así que esos doblemente mártires, ¿no? Imagínense ustedes, estos pobres tipos, ¿no? Renunciaron, se hicieron católicos por la figura tradicional de la Iglesia Católica, ¿no? Y porque en el anglicanismo habían metido el sacerdocio de las mujeres, ¿no? La bendición de los, de los matrimonios de maricas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora encontrarse, haber perdido todo eso y encontrarse con Francisco y sus... estarán pobres, horripilados, bien, serán santos, porque eso es lo único que importa, y esto la deben tener claro. Bueno, este papón es uno de los que no quiso firmar la constitución, porque entre otras cosas tenía que aceptar principios como liberté, galité, cosas y los derechos humanos y todo eso no era ni es católico, aunque hoy se hable de eso aún desde las cátedras más elevadas y se imponga enseñarlos en el seminario, lamentablemente. Bien, lo cierto es que este hombre que al principio también, como porque la gente no es tan mala tampoco, como el juez de los primeros mártires que mencionamos, que no quería condenarlos a muerte a estos, ¿no? A este cura tampoco le querían hacer problemas, sobre todo cuando en determinado momento hubo un lío grande porque el Papa mandó no aceptar la constitución civil del clero, y ahí quedó claro. Entonces ahí sí empezó la pena de muerte, porque a los refractarios, muchos de los cuales se iban afuera y tenían que escapar, se consideraban también como los emigrados monárquicos contrarios a la República. Entonces empezaron a justiciarlos. Y este hombre, aún así al principio duda, firma una cosa, pero después se retracta. Al final dice, no puedo firmar. Condenado a muerte, lo llevan a un pontón ahí frente a la Rochelle, donde muere de hambre administrando los sacramentos, ¿no? A sus compañeros. El tipo logra llevar en un bolsillo hostias consagradas, y con eso él toma la comunión y dice, San Papón, firma nomás, ¿qué te importa? Ecumenismo, todo igual. No, era otro mundo. Bueno, nos quedamos con Papón, ahí tenemos otro mártir. un chino también muy bonito, y finalmente hay uno que vale la pena nombrarlo, porque a ver si lo encuentro, porque esto no es lo mismo que el papel, no se crean, el Kindle, para buscar las cosas, José María Cassant, un religioso, un muchacho de pocas luces, tiene poca memoria. Entonces quiere entrar en el seminario, primero quiere hacerse hermano de La Salle, que por suerte no se hizo, porque hoy los hermanos de La Salle, mejor perderlo que encontrarlo. De todas maneras era en la época en que todavía eran buenos los lasallanos, y no lo aceptan porque no tiene memoria y no retiene. Entonces, ni como hermano servía, porque no podía enseñar, porque no tenía grandeza. No que no fuera inteligente, no tenía memoria, no tenía memoria. Y al final, por el consejo de un director espiritual también muy bueno y que lo conocía de hacía mucho, le dice: ¿por qué no probás y te metés en el Cister? En el Cister no lo aceptan tampoco, y al final entonces pide entrar en la Cartuja, ¿no? Y se hace cartujo, ¿no? Primero como hermanito, que toda la gente se ve que es bueno, que se pasa la vida rezando, que tiene un amor a la Eucaristía fenomenal, mañana es Corpus Christi, ¿no? Y al final, ayudado, llega a probar sus materias. Primero lo aceptan como monje de votos perpetuos, y finalmente él quiere llegar a ser sacerdote, aunque no es la vocación especial de los cartujos ser sacerdotes, sino ser monjes. Él quiere, porque él dice: solamente poder celebrar una misa en mi vida, eso llenaría mi existencia y daría razón a toda mi vida, ¿no? Y finalmente lo ordena sacerdote, ¿no? Y él, las misas de él son como la del Padre Pío, ¿eh? Una cosa maravillosa. Le agarra tuberculosis, ¿no? Y se va muriendo, deshaciendo poco a poco la tuberculosis, ¿no? ¿No? Y le dicen: bueno, anda, lo quieren meter en la enfermería. Dice: no, dice, mientras yo pueda celebrar misa, voy a seguir celebrando misa. Dice: no quiero ir a la enfermería, porque cuando el Señor piense que ya he celebrado la cantidad de misas que tengo que celebrar, me va a llevar en ese mismo momento, ¿no? Y efectivamente termina de celebrar una misa y se muere, ¿no? Ahí, ¿no? Bueno, mañana Corpus Christi, tantas profanaciones, tanto descuido al Señor Eucarístico que se hace, no solamente a nivel de los que no creen o de los clérigos que se acostumbran, sino a nivel de la misma liturgia, que arrincona al Señor en una capilla lateral, en donde la Eucaristía no es el centro de la Iglesia Católica, y uno tiene que pensar cuando viaja, sobre todo esta capilla será protestante o católica, ¿no? Porque hasta que no encuentra la lucecita colorada, que a veces incluso está apagada, aunque esté el Señor puesto, no se sabe qué es, ¿no? Y tanta cosa que en la misma misa, aún documentos, el último documento que sacó Juan Pablo II sobre la Santa Misa, por ejemplo, sobre el respeto y todo, pero en la práctica se quita una cosa que es una señal de respeto a la Santa Misa, porque pone como rúbrica: terminada la misa, se retiran los vasos sagrados y se ponen en una mesita al costado, y después la misa lo limpia cualquiera, ¿no? Eso es obligatorio, ¿eh? Ustedes me ven que yo limpio el cáliz, sí, estoy yendo en contra de las rúbricas, ¿no? Hecho a propósito de eso, ¿eh? Porque si no se tiene respeto al vaso sagrado, porque no se tiene conciencia de que a ese vaso lo ha tocado la sangre del mismísimo Señor, ¿eh? Y la patena, ¿eh? son cosas que realmente, ¿no?, llaman la atención cuando uno ve como el Papa se arrodilla en cualquier lugar, ¿no? pero no se arrodilla nunca delante del Santísimo. ¿Qué es esto? Esas cosas se hacen mal. Uno tiene que recordar siempre la famosa anécdota de Chesterton cuando se convierte al catolicismo, ¿no? Y el padre de Chesterton, de Chesterton, le dice: ¿y vos por qué te convertís? Yo por la Eucaristía. Pero si ni tu propio cura cree en la Eucaristía. ¿No ves que no se arrodilla nunca? ¿O cómo se arrodilla? ¿O cómo trata de servir? Si él no cree. ¿Qué ibas a creer vos? Gordo. Y el gordo cree, bueno, y es Chesterton. ¿Sí? Bueno, que Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María y del Padre Pío, los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.